Hola, Vivi. Hola. Por eso es que aquí no puede haber video, porque dime.
No, jamás.
Mira, hace un par de semanas, en un episodio, mencionamos una promoción de McDonald's que se llama La Cena Después de la Cena, que básicamente le extiende una mano a la gente que va a un restaurante y se queda como topado con la comida cara que se comió y que tiene que hacer una parada en ese drive-thru antes de llegar a su casa para dormir en paz.
O sea, esa campaña se basa en mi vida.
Ahí hay un insight súper poderoso.
Esa es mi vida.
Que aplica para la experiencia de comer afuera ahora mismo, que me parece brillante. Y pensando en eso, o partiendo de eso, yo creo que hay como ciertos aspectos de la industria de la comida rápida de la que los restaurantes pueden aprender. O sea, más allá del tema de las porciones, hay mucha cosa. Entonces, justamente ese día nos acompañó un amigo del podcast, que ya él es como un miembro honorario de esto que estamos haciendo aquí, a esta altura. Gary de Arriba, Andariego. Hola, Gary.
Me encanta venir de podcast.
Me encanta.
Qué bueno que te encante.
Me encanta que tú, justamente ahora, tú no estás como en un monte gaviao.
Me voy mañana también.
Ok. Sabes aire. El timing perfecto.
Bueno, no hay video, pero ahora mismo tengo los vasos decacarados del sol.
¿Del sol?
Decacarados.
Debería de como patrocinarte una marca de esas de protectores solares.
Avene.
Sí. Yo soy no quieres. ¿A qué avena? A mí no. Eso no es comida. Avena. Mi mamá me da avena todos los días de desayuno. No quiero saber de eso.
Está bien. Ay, Gary. Eso no, está bien, eso no. Vamos a empezar con esta conversación por lo primero que mencionamos, el tema de las porciones, que es lo que se basa el mensaje de esta campaña de McDonald's. Es lo más obvio. O sea, hay sitios a lo que uno va que con un solo plato, con un plato fuerte, que se supone que el concepto de un plato fuerte es que es el plato principal, y uno no se llena. O sea, la tendencia que hay ahora mismo es lo de pedir muchos platos para compartir. Y los restaurantes lo que hacen es que tienen platos pequeños con un precio que no se corresponde, pero usualmente porque tiene como algún ingrediente premium o algo, pero están como forzando a uno a pedir mucha cosa pequeña para compartirla con la mesa. Que, ojo, a mí me gusta. O sea, a mí me gusta probar múltiples cosas, pero el problema de eso es que uno no queda satisfecho. ¿Qué tú tienes para decir sobre eso, Gary?
De las entradas, Gary.
No de las... Nuestra primera conversación.
Yo no sé si con los años... Yo me he puesto como tacaño y rullido. Sí, porque yo comparo mucho los precios de las cosas y si está buena, yo tal vez no me queje tanto. Y si es una porción adecuada, yo tal vez no me queje tanto. Pero cuando yo voy al restaurante y pago mi cuarto, mi dinero, y al final me voy con hambre, porque la porción no es justa. Y mira, es verdad que yo como mucho, pero yo sé lo que es justo y lo que no es justo. Yo no estoy esperando que me den una palangana. Y yo digo, ¿pero para qué yo salí? Pero yo agoto mismo en mi casa con 250 pesos.
Es complicado.
Y yo no soy vago para cocinar. Yo prendo una estufa en 2 segundos, un abrir y cerrar de ojo, y pongo una libra de batata y 20 huevos y ya, y salgo de eso. No, pero la verdad. Entonces uno va al restaurante y uno va con la intención de uno pasarla bien, sí, de uno comer bien, pero de uno terminar satisfecho, porque sí, nadie quiere tener que hacer una segunda cena.
Ajá.
Y eso está sucediendo y me molesta esa vaina.
Sí.
Me molesta
sí.
mucho.
Yo juzgo un restaurante, sobre todo un restaurante español, que si yo pido de que un arroz o una paella... Y la paella me la puedo comer yo sola entera.
Bueno, no sé. Tú ves, ahí sí voy a poner un pero, porque es que yo siento de que la paella de 2 personas, de ahí comen 4. De los restaurantes españoles tradicionales, familiares, ahí sí.
Sí, exacto. Pero si yo voy a un restaurante español y tú me dices que una paella, una roda para 2 personas, y primero el arroz entero es el socarrat o el concón. O sea, lo único que tienes es el concón. El socarrat.
Socarrado. El concón.
El concón.
Lo que se le pega.
Lo que se le pega.
¿Por qué ustedes me complican de que socarrat?
Porque en los restaurantes...
Es una canción. Socarrat, 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 socarrat.
No.
Cuando tú ves un restaurante...
En los restaurantes españoles,
¿qué?
Le dicen así.
El socarrat es el concón.
Ok.
Entonces me da pique que yo pague por una ropa a 2 personas que yo soy una y me la como entera yo. Entonces eso no puede ser.
Sí.
No. O sea, no. Y hay un tema también de expectativa de que tú vas, a un restaurante, tú vas a pedir una paella que tú sabes que va a rendir para 2 personas o que tú crees que va a rendir para 2 personas y cuando llega nada más rinde para 1. Entonces, cuando tú estás yendo a un sitio de comida rápida, efectivamente, cuando tú pides la hamburguesa es del tamaño que es y es lo que es. O sea, tus expectativas están ahí.
Sí, uno...
Se cumplen.
Los sitios de comida rápida están claros, que uno quiere comer bien, a un precio razonable y que saben que la gente va a volver y no le interesa como ganarse todo tu dinero en una visita. Uh-huh. O sea, tan claro que la gente va a regresar por infinidad de razones. Y a veces me pasa con los restaurantes como que quieren cobrarte la noche entera en un solo plato. Y eso, o sea, eso no me va a dar ganas de volver a un lugar.
Y quieren complicarte la existencia con unos menús rarísimos. Uno tiene que infotear, dura 4 meses para poder leer un menú en Santo Domingo. Lo primero que te ponen la mitad del menú en francés, en catalán, con italiano. Hermano, sí. Póngame un menú y dígame lo que... Y deje de estar poniéndole cuestiones raras, complicando mi vida para cobrármela, porque el fast runner no llena. ¿Para qué lo vas a poner?
Tú sabes que...
O llena, pero porque está en francés te lo están cobrando al doble.
Sí, al final es batata.
No, exacto. Mira, y puede ser, o sea, que el nombre original del plato que me están vendiendo es en otro idioma. A mí lo que me molesta es la inconsistencia en la descripción en el menú. Que hayan cosas que están en inglés y cosas que están en español, o cosas que están en inglés que perfectamente pueden estar en español y que no es consistente en el menú completo.
Y que la mitad de la vaina que dicen que te van a dar no la tienen.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí.
Que, con hojas de laurel confitadas con anís del mono inglés. Y cuando tú llegas no hay ni inglés, ni hay mono, ni hay laurel.
No había nada. Entonces, con ese punto, hay... O sea, algo que tiene las cadenas de comida rápida es que son simples, son específicos. Tú nunca vas a ver taco en McDonald's, por ejemplo. O sea, ellos tan claro de cuál es, qué es lo que hacen bien, qué es lo que pueden hacer de manera consistente y no les interesa como salirse de ahí. Entonces uno llega a los restaurantes y se encuentra con un menú que quiere satisfacer a todo el mundo.
Que está aprobado por digamos, decenas de años. Que ajá. Es un menú que la gente confía en él y que va a ese lugar buscando eso.
Sí.
Uh-huh. Y eso es lo que los restaurantes aquí grandes no ven.
Ese...
Que la gente va a tu restaurante no para necesariamente consumir todo el menú, sino por algo.
Sí.
Porque hay una oferta gigante de menú en Santo Domingo. Aquí, claro. Aquí hay de todo. Digo, en República Dominicana completa. Aquí sí. Hay de todo.
Uh-huh. Y, o sea, yo creo que lo ideal en un lugar es que se especialicen en algo. Que aunque hagan una sola cosa, que la hagan muy bien.
Sí, eso es verdad.
Y no quieran como apelar a todos los paladares que hay sushi, que hay arroz, que hay carne, que hay marisco, que hay pizza, que hay pollito con papita. Y el 80% de las cosas que ofrecen no sirven.
No, y que tú me pongo a pensar en ese inventario, en esa nevera fría de esos restaurantes tipo risotto de hongo. Uh-huh. Que, o sea, esa vaina está. Y yo digo, pero ¿cómo esta gente tiene camarones tempura, camarones no sé qué vaina? Después tienen una vaina tipo pad thai, pero después tienen otro ingrediente. Ese inventario, ¿qué tanto rota cuando tú tienes tantas opciones? O sea, te pueden dar unos camarones dañados.
Fosilizados.
Exacto.
Sí. Fosilizados.
Entonces eso, no. O sea,
en Antártida.
Tú enfocate, tú vas a tener una rotación de inventario saludable. Saludable para tu negocio y saludable para tu cliente.
Tú sabes que este fin de semana yo estaba en un sitio de playa. Uh-huh. Y lo que había era pescado, mariscos y hacían pizza a la leña. Era un sitio italiano. Entonces, la pizza tenía sentido. Pero, o sea, en ese menú no tenía nada que buscar una carne, por ejemplo. Uh-huh. Porque la zona lo que provee es pescado y marisco. Ellos hacen pizza porque ellos son italianos. Aperísimo. Entonces, ellos dijeron, el que va a venir aquí va a venir porque le gusta lo que yo hago, no porque viene a ver si hay algo que le pueda gustar y que quiero ir a ese sitio porque me gusta cómo se ve, pero yo quisiera que me hagan un churrasco. Hazme el favor.
Dice una pechurina con papa frita.
Tú no me pones una pechuguita a la plancha, váyase para su casa.
Hay un tema grave en los restaurantes con la papa frita. Los restaurantes no saben hacer papa frita.
Es verdad, los tostones. No saben freír. La fritura.
Y que tú pides que empanaditas y son rellenas de aceiticos.
Sí, están en chumba.
No saben freír.
No saben hacer fritura.
Qué pique me da vaina.
Ajá, a mí me da mucha cuerda.
Y la empanada valen 500 pesos. Y ahí en la...
¿Una empanada vale 500 pesos? ¿Gale?
Una entrada de empanadita de esas valen
500 pesos. Que traen tres.
Y aquí en Santo Domingo, en Santiago no puedo decir, en Santiago hay restaurantes que saben freír. Pero aquí en Santo Domingo los restaurantes no saben freír. Ahí en la feria ganadera hay un tipo que vende una empanada a 30. Está tibia. Y cuando tú lo mueles, el crash se oye en Japón.
¿De qué te rellena?
No.
Yo quiero probar una empanada rellena de huevo.
Ay, buenísima.
Pero Marina, sin morirme.
¿Pero por qué te vas a morir?
No sé por qué.
Pero tú la quieres, hay dos versiones.
Cuéntame. Ay,
me encantan estos temas. Yo sé que no era de eso.
Mira. No, está bien. No,
pero hay dos versiones de la empanada de huevo. Está la que trae el huevo hervido adentro.
No.
Picado. Y hay una que ellos empiezan a armar la empanada, le dejan un huequito y ahí le abren el huevo.
Y el huevo después se cocina en la fritura.
Uy.
Esa es la que yo quiero probar.
locura.
Con queso adentro. ¿Le pueden poner queso adentro?
Claro, también. Lo único que no le puede poner es vegetales, porque los vegetales botan como un agua. En otro sí. Muerde caliente, te quema la chema.
Sí.
Y tú la pichas, le clavas el cachú. ¡Chac! Adentro. Y la pichas, le echas el cachú adentro el huevo. Sí.
Ok. Me tiene que llevar como empanada de huevo.
Eso okay. Está.
Pero sí, los restaurantes no saben freír, en lo más mínimo, ni no. Cerca. Lo que sí saben los restaurantes es lo que es, cóbrate un agua a 500 pesos. Ay, eso sí saben.
Water.
Un water, porque viene una botella de Cristal Verde, que yo me la bebo y me encanta. Cristal Verde. Pero aprendí a pedir un trago en vez de un agua. ¿Vale lo mismo?
No, yo bebo mi trago.
Están ahí, un agua, vale tan, lo mismo. Tan cerca.
Me voy con las rodillas blanditas y pago más fácil la cuenta si estoy a jumar.
Agua ahí en mi casa y agua en los ríos. Si tú no me la vas a dar, no me la ponga ahí. Hable de eso.
Tú sabes que yo me acuerdo de una época en la que uno iba a los restaurantes chiquitos y te servían como de que el agua de la casa, que era una jarra de agua que ponían en la mesa.
Sí.
En los comedores todavía se usa. Sí.
Y en algunos bares también.
Es verdad, sí. Los comedores de eso de doña, de los pueblos, todavía se usa. Y yo lo veo totalmente correcto eso.
Pero es agua que ella pone, agua de verdad, o es agua purificada, sancochada. Mi abuela sancochaba el agua, hervía el agua.
Ah, sí. Eso son otro tiempo.
El agua sancochada tiene un sabor como raro. Ajá. Sí. Es verdad, como diferente.
Yo creo que la palabra sancochar como que no se corresponde con...
No, era para matarle las impurezas, tú sabes.
No, por eso digo que eso es algo como de otra época. No
sí.
Sé.
Sí.
Bueno, el pero lluvia, el tema está que, o sea, eso es una oportunidad de ganar dinero. Con lo que los restaurantes ganan dinero es con la bebida, porque ahí no hay pérdida. Uh-huh. La comida genera mucha pérdida. Entonces, yo puedo entender por qué ahora mismo... Vende agua en restaurante es un negocio redondo.
Mi amor, una fisnura.
Que hagan un balde de agua entonces.
Sí. Es una jeva que es de que sommelier de agua que me sale sponsored en Instagram.
Pero ella de aquí.
Y yo creía, yo creo que sí. O sea, la cuenta es de aquí, yo no sé si ella es dominicana. Y yo creía que era como una parodia, pero no es de verdad.
Qué vaina.
Ella es sommelier de agua. Pero eso es otra conversación.
Yo se lo vendí al oficio.
Hacemos un episodio de agua un día.
No sé cómo...
No tiene que darme reputación.
H2O. No, ya, se acabó el episodio.
No me responda ahora. ¿Qué otra cosa hay? Ok. Una cosa que me da mucho pique es... Yo, que me da pique y me decepciona. No sé cuál de las dos es peor.
Tal vez.
Yo voy a un sitio y yo pruebo algo y me gusta. Ay. Y te digo a ti, le digo a Gary, le digo a todo el mundo, loco, me comí tal cosa en tal sitio, estaba buenísimo. Y vamos los tres. Y nota como yo me lo comí el otro día. Mm. Cuando yo le hice a ustedes, le puse la cabeza de este tamaño hablándole de eso y no está como estaba ese día. El tema de la estandarización de las recetas. Eso es algo que no pasa en los sitios de comida rápida, que yo no sé por qué ahí puede, o sea, sé y no sé, por qué en un espacio como ese sí se puede dar y en un restaurante no. O sea, las variables son menos. Por el hecho de que un sitio de comida rápida tiene un menú muy limitado, no son cosas tan complejas. ¿Por qué un restaurante no puede hacer lo mismo? O sea, dentro de su propio ecosistema, ¿por qué no puede replicar esa misma estructura para que cuando yo vaya hoy y mañana y el mes que viene, el plato me sepa exactamente igual?
Hay un tema de que el restaurante va a hacer compra al supermercado y no compran la cosa que están en temporada, número uno.
O sea, sácalo del menú, entonces.
Pero no lo hacen. Entonces, ese es el problema. Ese es un problema. El otro problema es que no tienen suplidores identificados. Es decir, cuando suplidor A no tenga, yo voy a tener suplidor B. Uh-huh. Voy a tener suplidor C. Porque esos tres me dan la consistencia que yo necesito.
Sí.
Las cadenas de comida rápida sí tienen ese supply chain bien definido. Ajá. Y ellos saben que si este suplidor no lo tiene, ¿a qué me lo va a dar? Porque ellos tienen que suministrar a cuántos cientos y miles de restaurantes uh-huh. que ellos tienen. Entonces, ellos tienen una selección muy definida de quiénes son esos suplidores.
Sí.
Aquí, si el suplidor A no me da los tomates, yo voy al súper a comprar los tomates que yo encuentre. Entonces, ya el plato no sabe igual.
Sí. Y llaman al colmado a veces. ¿Tú no has visto el delivery del colmado a veces afuera de los restaurantes?
Yo lo he visto. Y yo evito gente con su uniforme haciendo compra en el súper. Uh-huh. Dije, a las 8 de la noche, eso fue que se le acabó algo y anda rápido. Uh-huh.
Sí, él tiene que cerrar ese restaurante. Si él no tiene, tú sabes.
Sí, verdad, no me acuerdo de lo del colmado.
Mira, es complicado porque aquí, o sea, vivimos en una isla. Todo tiene, la gran mayoría de la cosa tiene que venir de afuera. Uh-huh. Y esas cadenas de suministro, si un avión no llega, si un barco no llega, si se retrasa por cualquier cosa en términos de logística, pues no se jodió. Y aquí se produce muy poca cosa. Ya eso es lo que está cambiando, porque vi, por ejemplo, hay una gente que tienen una finca, creo que en Jarabacoa, que están haciendo, están sembrando tomate heirloom. Ay, y están sembrando de los limones amarillos. Uh-huh. O sea, ya eso se está convirtiendo como en algo...
Aquí hay poca cosa de esa vaina fina, ¿verdad?
Sí.
Pero
hay mucho mercado para eso. Pero
tú no puedes desarrollar un plato utilizando un mercado local.
Exactamente. O sea, pero, ¿por qué tú no te circunscribes a lo que tú tienes acceso?
Yo tengo una teoría rara. Es que los restaurantes, cuando se levantan y le empieza a ir bien, uh-huh, cuando el chef... se va, quiebran.
Claro.
Porque aparentemente en un restaurante entero hay 8,000 gente caminando en la cocina y nada más sabe cocinar uno.
Sí.
Y el día que él no está, la comida no sabe igual. Mm. Y yo no entiendo por qué nosotros vivimos en un país así, que tú tienes un restaurante donde tú no puedes darle la espalda a la cocina. Porque yo entiendo que es un chinchorro de 15, 20 sillas, pero que tú tengas un restaurante grande, fino, caro, uh-huh, y que tú no puedas despegarte y que tú tengas que estar arriba y que el chef, uh-huh, tú tengas que estarlo enamorando todos los días para que no se vaya porque, uh-huh, tú no sabes cocinar, tú tienes que revisarte.
Sí. Es complicado, o sea, las cocinas son espacio complicado y o sea, quizá el paralelo que estamos haciendo, como de que uno va y se para en un drive-thru y pide una papita y la papita sabe igual y el helado sabe igual y los nuggets saben igual, quizá lo estamos viendo como de una forma como demasiado simple, pero mi punto es que yo iba a un sitio donde yo sé que yo me voy a comer algo que sabe igual que siempre. A mí eso como que me da paz, como que me hace sentir que mi dinero vale la pena gastarlo. Uh-huh. Es verdad que quizá en cierto nivel la comparación directa no aplica, pero sí es la idea de qué manera yo puedo estandarizar todo lo que yo ofrezco y si eso implica simplificar lo que yo hago para que la gente vuelva y vuelva como Balaguer, ¿por qué no?
Porque hay que hacer un proceso. Y ese proceso la gente no quiere enfrentarse a él. ¿Sabes lo que es estandarizar una receta? ¿Sabes cuántas pruebas tú tienes que hacer para estar
las necesarias?
Sí, totalmente. Yo, ajá, estoy de acuerdo contigo, pero es por eso que no lo hacen. Y además, yo siento que los restaurantes, la gente se quiere sentir como imprescindible. Como que sin mí, este restaurante no va a flote. Entonces, es verdad que si el chef le da la espalda al restaurante, el restaurante no sigue para adelante. Pero, ¿el chef quiere ser imprescindible en ese restaurante? Claro que sí.
Sí, pero si él no es el dueño, él tiene que buscar la vuelta, porque el dueño tiene que buscar la vuelta.
Pero se puede convertir socio, para José a su sociedad.
Bueno, pero yo estoy de acuerdo con eso, pero que enseñe otro a cocinar, porque el día que él esté malo. La gente le pasan desgracias.
Esas son verdades. Sin embargo, la gente es muy egoísta, Gary.
No podemos ir en una, explicando... sobre el ego de la gente que trabaja en cocina. Uh-huh. Pero otro punto que la comparación aplica y no aplica, pero lo que quiero es como irme al corazón de lo que voy a decir y es el tema de los tiempos de entrega y la rapidez. Obviamente, un restaurante de comida rápida es un restaurante de comida rápida. Es un establecimiento donde tú pides y en un tiempo mínimo te entregan. Un restaurante no es así. Pero lo que yo pienso es que el mismo tema de la variedad de los platos que ofrecen, un restaurante tiene una estructura de una cocina distinta. O sea, hay gente que se encarga nada más de hacer salsa, se encarga nada más de hacer carne, se encarga nada más de hacer pescados. En un sitio de comida rápida hay como una especie de línea de producción. Uh-huh. ¿De qué forma en una cocina de un restaurante se puede implementar algo como eso de manera que los tiempos de entrega se acorten un poco más? Y tú no dure, como me pasó. Yo estaba en un restaurante en Nueva York hace par de semanas que para llevar un trago duraron 45 minutos.
¿Estaban haciendo el alcohol?
Yo no sé. Y el sitio estaba lleno, pero no era lleno al punto de que se estaba cayendo a pedazo el sistema como para no entregarme un trago en... un tiempo prudente.
Le faltaba un chin de refresco y lo pidían alcohol más.
No, puede ser, no sé. Pero me parece como, no sé. Quizá uno está hablando mucho del desconocimiento, porque yo nunca he trabajado en una cocina de un restaurante y yo no pudiera decir por qué sí, por qué no puede implementarse un sistema como de línea de producción para que la cosa sea más eficiente. Pero yo quisiera ir a un restaurante y que las cosas lleguen en un tiempo como prudente y lógico.
Yo no hablo del punto de vista del dueño del restaurante, porque uno es un cliente y uno va a pagar su cuarto. Entonces, al final, tú vas a invertir un dinero en una experiencia gastronómica y parte de la experiencia gastronómica es que tú puedas cumplir con los platos a tiempo.
Sí.
Y si tú no puedes cumplir con un plato a tiempo, hermano, no lo venda.
Exacto.
Porque, y hay cosas, porque tú dices que tú pediste un puerco asado, y te dicen que lo hacen ahí mismo, ya tú sabes que tienes que esperarlo.
No, pero... y como ponen, por ejemplo, hay ciertos platos que le ponen, de que toma media hora, toma que es 45 minutos.
Pero, óyeme, los restaurantes de comida rápida tienen muchas veces platos iguales de complejos que los restaurantes grandes.
No, tú ves ahí, no claro, sé, claro. Ahí no
señores,
sé.
Señores, miren, no sé. Óigame, está bien, yo te lo voy a poner fácil. ¿Tú
pero
crees...
no me los ojos?
No, no, no. ¿Tú crees que en un restaurante italiano hacen el risotto desde cero?
Antes de no, ser... eso es mentira.
Imposible que dé el tiempo. No. Entonces, prácticamente, a veces los procesos de ellos son mucho más cortos que los de un restaurante de comida rápida. Tú, tal vez tú crees que en el restaurante donde la gente siempre va a comer sancocho, lo están haciendo el sancocho en el momento.
No.
¿Y por qué cuando tú lo pides dura 20 minutos?
Eso es parte de tu línea de producción como restaurante.
Pero, uh-huh. pero tú lo tienes listo. Entonces, sí. entonces eso son vainas que uno tiene que sentarse a pensarlas. Uh-huh. Pues, ¿cómo puede ser? Tú pides tu comida y tú pides del menú del niño una pechurina frita en un restaurante. Uh-huh. Todos los viejos comiendo y bebiendo y ya están ajumados y el niño no ha comido. ¿Cómo te dura una pechurina?
Sí.
45 minutos.
Sí, esa es otra cosa. Estamos en una mesa, vemos 10 personas, todo el mundo pidió cosas diferentes y que no haya una sincronización en cómo salen los platos a la mesa y que tú no quieres empezar a comer porque el plato mío no ha llegado y tú te estás comiendo una carne y la carne tuya se está enfriando, como que...
Sí, el baile que existe dentro de la cocina no está bien sincronizado en los restaurantes.
Sí.
Y la entrada te llegan de último, con el postre.
No, tú ves, no sé si...
No, obviamente ha habido entradas que me han llegado...
Si tú pides la entrada...
Después del plato fuerte.
Si tú pides la entrada y ya, te llegan adelante. Pero si tú dices, mira, tráeme de entrada tal cosa y tráeme de plato fuerte esto. ¿Viste? Porque, oye, te traen la entrada con la comida.
Sí, se desarrollan. Ellos no saben cómo sacar las comandas cuando tú pides todas juntas. Ellos no saben que cuando tú pides, tú tienes que la entrada debe salir en un periodo de 10 minutos. O después que tú sacas la entrada, tú tienes 20 minutos para sacar los platos fuertes. Se supone. Antes, por lo menos cuando yo hice hotelería, era como ese periodo de tiempo que me enseñaron. Obviamente todo cambia. Yo me gradué hace mucho tiempo. Pero había... Esa, eso es lo que te enseñaban. Como que tú pedías la entrada, tú tienes que hacer entradas que en 10 minutos pudieran salir. Porque tú no vas a una entrada que te tome 45 minutos. Eso no es una entrada.
No, jamás en la vida. ¿Entiendes? Eso es un menú que está mal diseñado.
Está mal diseñado. Entonces tú tienes que pensar en todo eso, que eso es otra cosa. O sea, los menús de la comida rápida están muy bien diseñados para que tengan un tiempo de ¿qué? 5 minutos en lo que tú pides y te llega la comida. O sea, ya toda la preproducción que se hizo fue lo suficientemente avanzada para que en lo que tú ordenas, en 5 minutos, ya está en tu plato.
Y no nada más eso, que hay lo que mencionaba al principio de la línea de producción, que fueron, yo creo que esa estructura se la inventaron la misma dos gente que empezaron McDonald's, que eran dos hermanos. Y ellos lo que hicieron fue que tomaron el concepto de una línea de producción y dijeron, ok, tenemos una parrilla muy grande donde una misma persona se dedica a cocinar toda la carne. Y tengo otra estación donde hay una persona que está haciendo aderezo. Y tengo una freidora y todo el mundo se enfoca en hacer todas las partes de un plato y un mostrador donde la gente pide y recibe. Y se acabó. O sea, son gente que quizá no tienen tantas habilidades técnicas, pero que tienen que hacer una sola cosa, como algo pequeño, una tarea simple, nada demasiado complejo, y todo puede salir mucho más rápido, así. No sé de qué forma en una cocina eso se puede implementar, que ya no esté implementado. Yo siento que es como una cosa muy obvia.
Está implementado dentro de, o sea, hay una estación de pescado, una estación de carne. O sea, ellos tienen su propio baile. El problema es que no lo saben bailar. Por lo menos aquí no hay la educación de
pero ellos empiezan bien.
Sí, no, ellos no piensan bien. Ellos se ponen bien en algún momento. Al principio siempre es caótico en una cocina porque hay una curva de aprendizaje. Pero ellos en algún momento le agarran el hilo. Pero cuando se acomodan, porque ya están posicionados en el mercado, ya la gente está yendo por inercia porque el sitio es bonito, porque ya tienen su nombre, es como que, ok, vamos a acomodarnos. Y ahí empiezan todos los...
Ese espacio de cometer errores tiene que ser más corto para que la gente no se desencante tan rápido. Sí. No sé.
¿Qué te iba a decir, Gary?
Que por Instagram ya, cuando salen en Instagram. ¿Tú sabes que la gente va al restaurante por Instagram?
Claro. Claro, para tomarse foto en el baño.
Porque hay que tener contenido.
El plato, 7 florecitas, un chin de oro, 3 palitos.
Porque hay que, como el hamburger de tu cuento de Patreon, claro.
Sí.
Y es porque todo el mundo necesita tener contenido.
Dios mío.
Yo estoy leyendo un libro que se llama Unreasonable Hospitality o Hospitalidad Irrazonable, que lo escribió uno de los copropietarios, o en aquel momento, porque ya no lo es, del restaurante de 11 Madison Park. Uh-huh. Él y el otro dueño, que es el chef Daniel Holm, ellos se pusieron la tarea de sacar... Ese restaurante era como un restaurante básico. El como el pico en el que ellos se dieron cuenta que ellos tenían que hacer algo fue que a ellos, en el listado de los mejores 50 restaurantes del mundo, quedaron en la posición 50. Y a ellos eso les dio como una vergüenza tan profunda que la misión de ese tipo fue... tenemos que dejar de ser el último. El problema de él es que fueron el último. Y era como un sitio X, básico. Y ellos se dedicaron a como construir de forma obsesiva una estructura dentro de la cocina y en el salón que era... no era racional todas las cosas que ellos estaban implementando. Al final lo lograron. O sea, a ellos el crítico del New York Times le dio 4 estrellas. O sea, los tipos hicieron todo lo que tenían que hacer y ahora es uno de los mejores restaurantes del mundo. Y algo que ellos hicieron fue, una de las cosas que para él eran como una locura y lo lograron hacer fue, en el sitio no hay menú. Tú te sientas y tú no vas a ver ningún menú. Una gente va donde ti y te cuenta todo lo que hay de bueno, te pregunta qué te gusta, qué no te gusta, y él tiene una conversación contigo. Y te da la sensación de que tú estás eligiendo lo que tú quieres comer. Pero es mentira, porque él ya te está contando todo lo que hay. Y el tipo se sabe el menú y se sabe lo que está pasando en esa cocina de pe a pa. Entonces yo quisiera, obviamente, estoy haciendo un ejemplo como muy grande y muy, una cosa como demasiado compleja y extraordinaria. Pero mi punto es que yo detesto ir a un sitio y que yo vea el menú y yo tengo una pregunta y no me sepan responder. Y no me sepa, esa persona no me sepa describir qué tiene el plato, a qué sabe, a qué se parece, si es frío, si es caliente, no sabe.
¿Cuál es el que más te gusta? Aquí tú es bueno. Y yo te dije a ti que me dijera qué más. Siempre qué es lo que más te gusta.
Para mí eso es decepcionante.
Mira, es que eso aquí es difícil porque aquí, mira... Como te atienden en el restaurante, depende de si los números que jugaron el día anterior salieron o no.
Es verdad.
Es lo primero.
Sí, si peleó con el novio.
Si peleó con el novio o con la novia.
Sí.
Si la mujer le guarda cena cuando él llega a la casa o si él tiene que llevar la cena del restaurante. Uh-huh. Si falta mucho o falta poco para el fin de semana. Si el jefe le dio el día libre que él pidió o no.
Si está trabajando en el fin de semana.
Óyeme.
La gente tiene que saber dividir. O sea, es una industria de servicio. Estoy pidiendo demasiado porque son cosas que no tienen ni siquiera que ver con el restaurante ni con la industria. Tiene que ver con el sistema educativo.
Sí, pero no te vayas lejos. Fuimos tú y yo a beber un café hace poco.
Hace dos horas.
Dos horas. Y le pregunto a la joven qué tipo de leche tienen, que no sea leche entera. Ella me dijo, deme un momentico.
Ella se fue para allá atrás a preguntar.
Ella, que es la mesera, no sabía ni siquiera los tipos de leche que ella tenía. Ojo, no era que había 20 tipos de leche como en Starbucks, que esa gente se sabe al dedillo toda la leche. Habían 3, descremada, sin lactosa y de almendra. Ya.
Y ella fue para allá atrás a preguntar. Y me fui muy lejos con...
¿Y tú crees que ella entendió cómo eran esas 3 leches? Ella no entendió, ella no entendió. Repitió eso mismo.
Quizá ella era nueva y quizá me fui también muy lejos con el ejemplo, pero en un sitio de comida rápida, por el hecho de que es un menú pequeño y está todo diseñado, hasta en la forma en la que te sirven, está diseñado para que sea rápido, esa persona que te atiende sabe decirte lo que ese hamburger tiene y lo que no tiene. Y te sabe decir si se le puede quitar una cosa o no.
Sí, y cuando no hay una cosa, te lo dice ahí mismo.
Mira, exactamente.
No cosa, ya, final feliz.
Y tú no te enteras después cuando llegaste a la otra ventana. O sea, están conectados con la cocina.
Uh-huh. Cuando llega la comida del otro, dije, mire mi madre, ¡ay, no hay! Sí.
Eso es muy cierto.
Entonces, yo quisiera que los restaurantes conocieran, no los restaurantes, la persona que te atiende, que conozca el menú. Y que me sepa decir qué es lo que yo me voy a comer. Sí,
te sepa explicar.
Sí.
Y te sepa decir qué hay, qué no hay. Y hay un tema de tecnología también, que, por ejemplo, los restaurantes... Yo siento que los restaurantes están usando de una forma no ideal la tecnología. Porque ellos pudieran usar iPads para tomar la comanda y que en el iPad la comanda te salga si hay o no hay. Los restaurantes que pueden, ¿eh? Sí. Porque hay otros que no.
Uh-huh. Da pena que en una fonda de una doña coman 95 camioneros uno atrás del otro y a todo el mundo la atiendan a tiempo. Todo el mundo coma. Y que la atiendan 4 o 5 personas y se sepa lo que hay y lo que no hay. Mm. Y todo el mundo se vaya feliz y pague y cueste una décima parte del precio.
Bueno.
Aquí en los comedores suceden vainas inimaginables y come una cantidad de gente que si te pone a calcular te pone loco. Y ahí se cocinan una cantidad de comida. Y ahí se sabe todo. ¿Y por qué ellos no lo pueden hacer? Si lo hace una doña en una fonda.
Sí. También hay un tema de la cantidad de platos que ofrece un restaurante normal. Sí. En una fonda es más limitado. Pero no justifica que el restaurante no lo sepa. Pero, o sea,
pero también son más limitados los recursos. Claro, y el personal.
Sí, totalmente.
Pero antes de continuar con lo que tú ibas, con el punto del uso de la tecnología, ese tipo de cosas funciona en los lugares donde hay como una cultura y un concepto definido. Esa persona de esa fonda vive y respira esa fonda y le importa el trabajo que está haciendo y tiene muy claro cuál es su rol en ese ecosistema que ellos están construyendo ahí. Sea caro, sea barato, sea bonito, sea lujoso o no lo sea, lo que sea, todo el mundo está claro de cuál es su rol ahí adentro y se siente como responsable de la tarea que está haciendo y lo hace con orgullo y lo hace de la mejor manera que puede.
Como la doña la bichuela con dulce de Gary.
Ajá. Claro. Doña Alba.
Doña Alba.
La mejor habichuela con dulce de República Dominicana.
El año entero.
Pueden ir todo el año a las 7 de la noche. Uy.
Entonces yo creo que los sitios de comida rápida tienen una cultura de servicio muy clara.
Sí.
Están muy claros con eso. Y cada quien, cada participante en ese proceso de hacer un hamburger con una papita y un refresco, está muy claro de cuál es su rol. Y lo hace. Y ya. Y no sé, hay veces que los restaurantes se desubican. Y ese es el problema de los sitios que surgen de gente que tienen dinero para poner un restaurante, pero no tienen cultura de hospitality. Y no quieren necesariamente construir un lugar en base a un concepto. Simplemente quieren un sitio lindo, pero que se vea bien en una foto y ya.
Sí, revestido de mármol. Claro que sí.
Ajá.
Claro que sí. No, mira. No, que estaba diciendo que con el uso de la tecnología,
sí.
Tú tienes un iPad para tú anotar la comanda o que lo que sea, ahí te puede salir si hay o no hay.
Uh-huh.
Y tú, como restaurante, tú eres responsable de decir, mira, eso no hay, porque después que tú pides muy fuerte, como tú dijiste, que lleguen y te digan, ay, mira, no hay. Entonces, número uno.
Dilo el número dos. Yo hice una mueca, pero era que usted sabe.
Ajá.
Y número dos. Coño, el código QR con el fucking menú.
Ay, Dios mío, ya basta. Estoy con eso.
De escanear esa vaina y que
ya el COVID se acabó.
Sí, que ya. Ni siquiera está hecho para móviles.
Uh-huh. Que es un PDF, que tú tienes que darle zoom.
Para adelante, para atrás.
Te ponen un servilletero, todo curtido, de que mira, escanealo de ahí.
Ay, tú lo tienes que agarrar y tocar.
Si yo no tengo internet.
Y no nada más eso. Y si yo soy, por ejemplo, yo fui a un restaurante como medio árabe que hay ahora.
Me gusta el medio.
También es que no quiero ser muy específica. En el sitio no había señal. El sitio estaba como metido en un cajón y mi celular no tenía señal y yo no podía, la cosa no cargaba.
Ahí dije, canea tu QR. Ahí. Ajá. Ah, gracias.
Y yo con el celular dije, en 3G, una vaina que ni existe ya.
No.
Y la muchacha lo que hizo fue que me ofreció una tablet del negocio para yo ver un PDF de todo el tamaño, como con 15 páginas. Y yo pensaba, por ejemplo, en mis padres, que no son gente como tan tecnológica, que en un contexto como ese, como que se ofuscan y van a pedir cualquier cosa o... Pero qué sé yo, no se van a sentir cómodos. Yo tampoco me sentí como que tuve una experiencia muy buena y lo cambiaron. Pero yo evito, por ejemplo, yo no sé si eso lo implementaron aquí, pero en los McDonald's de fuera... Tú ordenas por una pantalla.
Sí,
y ahí tú ves el menú completo como en una sola pantalla. Tú no tienes que scrollear, tú no tienes que seleccionar una categoría.
Ay, me gusta eso, no tener contacto humano, me fascina.
El contacto humano nada más con el pana que te entrega.
Exacto, me fascina.
Sí, porque tú eres
eso le está arisa. Quitando trabajo a gente, bueno.
Sí, porque hay gente que le gusta el contacto humano.
No, es que yo fui a un local, esto es muy específico, no sé si sean todos, pero yo fui a un local donde nada más había gente que entregaba, que despachaba.
Hay locales, he visto que tienen el kiosquito. Hay personas normal que tú ordenas normal. Y tiene,
para la persona tiene, normal.
Exacto.
Pero aquí eso no funciona mucho. Aquí la gente le gusta hablar demasiado.
Sí.
Y a quejarse sin razón a veces.
Sí. Que me dijeron que en los McDonald's de aquí lo tienen eso. Entonces, ahí...
Ay, tú... me encanta. ¿En cuál? En todos. El de la Tiradentes.
Ajá, en el de la Tiradentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Le están usando la tecnología y eliminando como las fricciones que hay en el proceso de ordenar. Y están como simplificando todo, que no sé de qué manera en un restaurante se puede hacer eso, más allá de lo que tú dijiste en un iPad, pero que quiten el código QR ese que se escanea, por favor, inviertan, ¿verdad? Es material gastable que se ensucia, que se rompe.
No le pasen un paño para que tampoco te entreguen un menú lleno de,
sí, pero eso
de salpicón de maíz.
Estás hablando de un menú que está plastificado.
Y ese
el que se le pasa el paño,
porque ese paño le pasaron a la mesa y a la barra.
El que se le pasa el paño al menú plastificado.
Y el que viene en hoja, todo sucia y curtido, eso es peor.
Y llena de grasa y de manchita de chocolate o de cachú.
Eso es peor. Bueno,
tú sabes que también eso es una estrategia para yo poder modificar los precios, porque eso es un archivo digital que yo edito los precios y vuelvo y los subo.
Yo prefiero mi menú plastificado de que ponen los chinos.
Tú sabes. Bueno, uh-huh. Tú sabes que eso me encojona de los restaurantes. Es el hecho. Yo sé que hablamos de los precios y todo eso, pero a mí lo que me molesta de los restaurantes que tú vas a un sitio ahora y el precio que hay es 3 veces lo que estaba antes. Y cuando tú vas a un sitio de comida rápida, ellos hacen un esfuerzo como que para que el precio se mantenga más o menos dentro de un rango.
Sí.
O sea, ellos nunca suben como que...
Nunca es una cosa como abrupta.
Ajá.
Sí.
En los restaurantes, mi amor, tú vas y de repente tú tenías 300 pesos una vaina y ahora son 600.
Sin mucha justificación tampoco. No, porque
La misma 3 croqueticas con los mismos 3 ingredientes y tal vez con un peor suplidor que le sale más barato ahora. Y sí, te lo están cobrando al doble.
Sí, pero no te quilles porque yo no tengo restaurante.
Ella... No
ella
sé.
Ella te está señalando como no, que tú eres el dueño del restaurante con el código QR. Yo
que voy a restaurante chino que te entrega mucho rápido y barato.
Gary, pero a ti una vez te pasó algo con un restaurante chino, yo no sé cómo.
Pero ese no era un restaurante, eso era un expreso.
Perdóname, la diferencia.
El expreso es la comida talita, el restaurante tú ordenas. El expreso está en toda la bandeja ahí. Uh-huh. Tú sabes.
Un mostrador,
tú ves la comida y me sirve. Pero lo que te digo, los restaurantes chinos, señores, de aquí te sirven de una vez la comida.
Claro.
Y tienen unos menús en español y en chino, en cantonés, en japonés y larguísimo. Y tienen un viaje de vaina y todo te lo entregan a tiempo. Porque los restaurantes, el de francés y el cuchifrar, porque él no lo puede hacer. A mí me quilla vaina. La gente, a mí me gusta gente que quiera trabajar y trabaje rápido.
Yo quisiera que en el comentario o en los comentarios de este post, gente que se dé por aludido con todo esto que estamos diciendo, que no diga por qué sí, por qué no, estas cosas se pueden implementar.
Sí.
Para uno sentir que uno no le está como hablando al vacío, ¿verdad?
Porque uno está hablando del punto de vista de como consumidor.
Exacto.
Hay un poquito de insight que tenemos, tal vez, pero uh-huh. Es más como consumidor.
Sí. Son las cosas que uno quisiera que fueran distintas. No sé.
Pero eliminen el código QR. Sí, el código QR. El COVID que me tiene harta es el código QR.
Sí. Yo he visto implementaciones de eso que están bien hechas porque está optimizado para una pantalla. No es una cosa que se supone que sí iba a imprimir y yo la metí en una pantalla a la mala.
No quiero gastar mi cuarto y mi data en contigo. O sea, bueno. No, las dos cosas no puede ser. Una sí, pero no las dos.
Tú sabes que, volviendo a lo que tú decías, Gary, como de las fondas, esos son sitios que entienden a su audiencia. Ellos saben quiénes son la gente que van ahí, saben lo que quieren, saben lo que están esperando y le dan lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan, sí. Y no quieren ponerse como a loquear.
Y eso está bien.
Sí.
Es que así debe de ser.
Así que debe de ser. Así mismo como tú tienes una cultura y un concepto definido, tú tienes que saber quién es la persona que va a tu lugar. Uh-huh. Y yo creo que los sitios de comida rápida la tienen clara. Ellos saben cuál es su audiencia, ellos saben cuáles son como los espacios y los momentos de consumo. Que vuelvo a lo de la promo. Ellos están claros que la gente se va a quedar a topar con esa uh-huh. cena. Y se dieron cuenta de esa oportunidad, de esa necesidad. Y están haciendo algo apelando a esa audiencia. Que quizá con eso, o sea, todo el mundo va a los sitios de comida rápida. Todo el mundo va a McDonald's en algún momento del día, en algún momento de su vida. Pero quizá con esto están ampliando un poco su espectro. Uh-huh. Y le están hablando a esa gente que quisiera que fuera más.
Claro que sí. Por ejemplo, Gary, ¿cuántas veces tú has cenado después de cenar?
Como 900,000. Esa es mi área.
Cuéntame un poco.
No, mira qué es lo que pasa. Y a veces, si yo estoy solo cenando o somos 2 personas máximo, tú no tienes vergüenza si tú pides otra cosa. Pero uh-huh. cuando es un grupo grande, ya todo el mundo cenó, uh-huh. tú no vas a venir ahora a pedir otro plato.
A descuadrar la cuenta.
Claro. Sí. Entonces ya tú de ahí me voy con hambre para mi casa.
Ya
tú estás pan con mantequilla.
Ya tú estás calculando qué es lo que va a pasar después. Por
el drive-thru y déjame tirarme un chao rápido, que uno tiene que moverse.
Sí.
Pero también, Yo te voy a decir una cosa. Tú pides alguna vez en un restaurante y la misma persona que la tiene te dice, pero es chiquito.
Tiene sí. Que tú...
Es para compartir.
Es para compartir. Tiene que pedir dos.
Sí.
¿Y por qué? Pues no, quítalo de
ahí. O sea, si tú lo pensaste que era para compartir, ¿por qué tú no hiciste una porción para compartir?
Uh-huh. Pero ponlo en entrada.
No, usualmente esas cosas están en la entrada.
¿Cómo que chiquito? Dije, el plato fuerte. Dije, chiquito.
Hay un cuento de Rosé y Viguido que fueron a un restaurante y ellos pidieron como un taco y era una unidad que venía.
¿De taco?
De taco. Sí. Y, pero espera, sí. Ellos lo pidieron creyendo que eran varios porque el precio era como de 700 pesos.
Ay, Dios mío, yo supe eso.
Ajá, sí. Era 700 pesos y él como que, ah, no, y queremos eso. Le dije, pero eso no da. Y ella, pero ¿cómo así? No,
porque por
eso...
lo menos debería de tener dos.
Exacto. No, porque eso es un taco. Una unidad.
¿Tú te imaginas un taco de 700 pesos?
Pero es que no me lo imagino. Es que
lo vimos.
Estaba... Es que, o sea, no me lo imagino.
Restaurante de aquí.
Es que a mí me da un infarto. Yo me muero del miocardio, se me desbarata con todo.
Yo le hago brujería, vudú, mi amor. Le pongo una muñeca abajo, debajo del bar.
Uno simplemente no va. Uno no apoya ese tipo de vagabundo.
Y es verdad. El precio está en el menú porque tú viste el precio y tú lo pediste. Pero el problema es que no te dice un taco.
No, 700 pesos. Tiene que ser por lo menos 40.
Pero tacos. No te dice la cantidad en la descripción. Dice tacos. Un taco. Te dice taco hecho por las lágrimas de los dioses, 700 pesos.
Yo digo que...
A mí no me gusta nada de eso.
Que a esos sitios no se va porque la gente va y manda un mensaje. Ah, no, pero están de acuerdo. Vamos a seguir haciéndolo. Uh-huh. Y otro sitio lo ve y dice, pues ellos lo están haciendo porque yo no lo puedo hacer. No, y
tiran una foto para que sepan que lo compraron. Ajá. Taco de 700. Ajá. Para que vean que cobran.
O sea, tú sales de ahí y tú puedes ver la maldita fila en el drive-thru y tú haces tu fila sonriendo porque tú sabes que tú vas a comer bueno, bonito y barato.
¿Lugares de comida rápida de noche siempre tienen fila?
Ay, claro. O sea, como siempre, todas las noches yo la cierro siempre o casi siempre, sobre todo cuando estoy bebida, que me encanta. Una razón por la cual me encanta beber en la noche porque...
Pero tú no andabas manejando, ojo, no era tú, andabas manejando otra persona.
Otra persona.
Sí. Eso no se hace.
Es pararme, comprarme un sundae de doble Oreo caramelo con papa frita, ajá, mediana. Ajá. Entonces, yo hago como una especie de vudú, de cosa. Le clavo toda la papita, taca, 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 taca.
Ajá.
¡Ja! No. Me fascina. Mi amor, yo salí a la fiesta del trabajo en búsqueda de eso.
Más flor.
Había una maldita... Ay, me encanta.
A ti te eso encanta
es
eso.
Sí. Pero no, sin caramelo.
Es que el McFlurry no lleva caramelo.
No, por eso yo no como el son de más flor y de Oreo. Entonces, y eso venía como una cantina grande. Más bueno esa vaina. Había una vez como que tenía una cuchara licuadora.
Ajá.
Que era una cuchara eléctrica.
Ajá, yo no sé si era así todavía. Ajá, eso.
Para succionar, para chupar.
Eso como que lo metían en la licuadora. Como que eso se enganchaba, ¿no?
Como que eso era lo que licuaba.
Ajá, con la misma cuchara.
Pero la cuchara estaba limpia, te la daban aparte.
No, porque era la punta. No, yo no sé. Eso
misterios.
Esa vaina.
Pero eso también, yo creo que eso... Nadie tiene experiencias únicas. O sea, todo el mundo se para en McDonald's a comprar papita con helado. Yo soy todo el mundo.
¿Saben hacer papita?
¿Eh?
Claro, lo saben freír.
Número uno, saben freír.
Saben hacer papita.
Claro que sí.
La papita más reliable de comida rápida. Yo creo que son esas.
Sí. Yo cada rato cuando pido un sándwich voy a McDonald's a buscar la papita.
La papita aparte.
Claro.
Sí, así que uno mata a una gente.
Mira,
a uno viaje.
Y yo creo, ya para cerrar, porque hemos dicho muchas cosas, a veces yo siento que los restaurantes se cogen las cosas como demasiado en serio. El ejemplo que puse de 11 Madison Park, esa gente estaba loca y ellos tenían un propósito muy, muy específico y lo lograron, pero al final lo que la gente quiere es comer, sentirse bien, pasar un buen rato, irse para su casa satisfecho y no tiene por qué haber como tanta ceremonia y tanto allante y tanto mareo y tanto movimiento. O sea, no es tan serio.
No.
No es tan serio.
No.
Y
eso es
eso mismo.
Yo vengo a comer, aliméntame. Esas son las únicas dos cosas. Ajá. Vine a comer.
Y quiero pasarla bien, quiero sentirme bien.
Y aliméntame y atiéndeme como la gente, decente. No es que me pase la mano.
Ajá,
exactamente. Y mándame feliz para mi casa.
Y ya. No me cobre el humo y la bolita.
El humo.
Ni me dé vaina que tengan humo. No. Si no tienes alto esa vaina.
Ni oro.
Escúchame, ¿por qué que le ponen una cantina con una tapa que tiene humo? ¿Humo se come?
Hay un tema.
Escúchame, mire, póngale su humo allá. En su cuarto, allá, en su cocina, y ven aquí sin esa tapa. Porque cuando viene esa tapa gigante, yo creo que es una cabeza de puerco que viene. Una tapa grandísima. Y cuando
todo así, laboratorio de Dexter.
Esa tapa gigante, y sale todo ese humo.
No hay nada.
dos pitipuan. Dos pitipuan al medio. ¿Por qué?
Yo lo vi en un bar el otro día y tenía sentido porque la intención era que el trago tuviese como esa sensación ahumada.
¿Pero el qué?
Y ya, un trago. Era una bebida.
Y una pregunta. Ajá. Cuando se fue el humo.
Ajá. La bebida todavía tenía ese feeling
ahumado. La mantuvo, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Pues tira tu humo allá y trae mi bebida que lo va a mantener.
Pero a eso que voy, o sea,
es que menos allá eso se graba. Eso se graba.
Menos espectáculo. Mira, Sin embargo.
Mira el tiramisú, espera. Mira el tiramisú de la mesa ahora que está trendy.
Que te
me
llevan,
tiene harta.
Que te llevan la grequita. Ajá. Y la cosita.
Y la galletita y te arman la... O sea, es un dulce que es como el dulce frío. O sea, una versión del dulce frío... De aquí, ¿verdad? Uh-huh. Que esa vaina tiene que reposar en la nevera. Sí. La galletita se tiene que humedecer, se tiene que conocer con el mascarpón, con el café, todo.
Y tienen que ser vieja también la galletita.
No, vieja no.
No
sabe igual.
No, tiene que ser vieja.
Ningún vieja. Sí.
No. La galletita.
Eso no es un pudín de pan.
Pero el pudín de pan, si el pan no está viejo, no sabe igual.
Pero el punto de que el pan sea viejo es que está más reseco, entonces absorbe más de la mezcla.
¿Y no pasa lo mismo con la galletita?
No. En el caso de la galletita, no.
No, es una galletita
que ya de por sí es seca. Es seca, no tiene por qué ser vieja.
Exacto.
¿Y por qué no se comen la galletita ya?
No saben mucho.
Pero no se quieren comer un tiramisú.
Exacto. Okay. Ya. El punto es que ahora van con las... Imagínate que te lleven ahora a la mesa tu galletita de dulce frío, le pongan la frutica arriba, le pongan la cremita, y entonces esa galleta del dulce frío está como un palo porque no le ha dado chance de absorber la crema. Y esa vaina te la cobran por 800 pesos porque te llevaron la grequita a la mesa y te hicieron...
¿Y
dónde quedó el hecho de que yo estoy pagando para no tener que hacer eso yo?
No, pero es que no lo haces tú. Van y te lo hacen tableside, como dicen. Sí. Te lo hacen ahí mismo. O sea, también hay un tema. Yo me canto y me lloro porque la experiencia en un restaurante también es como una cosa como medio teatral. Uh-huh. Pero hay cosas y hay cosas. Un tiramisú tiene que reposar una cantidad de horas en específico.
Que te lleven la bandeja. ¿Tú imaginas que te traigan la bandeja y te cojan un pedazo, un bojote, tiran mis tropas en el plato? Claro que sí.
Eso sí, claro que sí.
Y me deja la bandeja, claro. Te la compro.
Ajá. Hasta con velita que tú quieres.
Claro que sí.
Me la trae prendida, uh-huh, con velas romanas.
Pero, lo que tú... ¿La grequita?
No. Sí. A mí no me ponga pasar trabajo, ni más que espectáculo, que para eso está el cine, está el Teatro Nacional. Está todo eso. Yo soy una persona de alta alcurnia.
Ay, me encanta.
¿No entiendes? De la alta alcurnia.
Me encanta. De Montecristi para el teatro.
Pero que para eso que está el teatro. Pero al restaurante yo voy a comer. Uh-huh. Entonces no me allante, traen mi comida.
No, aquí la gente le gusta el allante.
Regoso, venga ese humo, una vaina, se tapa una alarma y me caigo un agua arriba. Imagina. Un detector de incendio, una vaina.
Imagina. Pero aquí la gente vive eso, porque aquí la gente lo que le gusta es documentarlo, subirlo a Instagram y decir, ay, yo fui y mira.
No es aquí, esos son problemas globales.
Y generacional.
Exacto.
Es un tema generacional. Aquí el dominicano le encanta el burro y la parataja.
Óyeme, esa gente que graba mucho la comida es porque no van a volver. Eso es de que voy allí un día, voy a hacer esa inversión, voy a grabar ese video, lo voy a subir
y ya.
Y no vuelvo jamás al restaurante. Sí. Esa gente, sáquela para afuera, si yo tengo un restaurante, esa gente no va a tirar fotos.
No, sí. Pero esa gente promueven el lugar y jalan más gente. O sea, el problema de eso es que funciona.
Sí, pero de 100 gente que van a hacer lo mismo, funciona con uno.
No, claro, porque no todo el mundo... Es una conversación aparte.
Ya no, me voy a llenar de hate.
Yo no puedo ponerme... No podemos ponernos de tapa eso ahora mismo. Pero en conclusión, no es tan profundo. Hagan la comida y dejen que la gente se vaya lleno para su casa. Y si usted fue a un restaurante y no quedó lleno, la promoción de McDonald's de la cena después de la cena está vigente aún al momento de salir este episodio. Y si uno va con su factura de su restaurante...
Diablo, yo fui los otros días para un restaurante, hizo pila de cuarto. Yo no pagué nada, pero debí llevarme la factura para hacer eso.
Te hacen un descuento, creo que un 20% de descuento, y te vas para tu casa lleno. Por menos dinero. Bueno, igual gastaste dinero en un restaurante.
Lleno y comiendo, si va por el live.
Exactamente. Y puedes llegar a tu casa comiendo y dormirte feliz. Y simplemente no vaya a esos restaurantes ya. No se le puede.
O ve para que vaya José a tu descuento.
Exacto. O sea.
O paga un descolche y lleva un hamburger. Claro.
Bueno. Gary, gracias por venir.
De nada.
Tú siempre dices que sí. Me encanta la gente que dice que sí. Viviana, ¿dónde La gente nos sigue en Instagram.
En No el Microondas con dos O y una S.
Me encanta cómo tú cambias el
claro que
el
sí, para decir eso. Esta vaina.
Y en esa misma cuenta de Instagram, en la biografía, encuentran el link a nuestro Patreon. Con su membresía apoyan la producción de este podcast.
Una bohemia, lo que es una bohemia.
Sí, básicamente.
Y además, ahí está el cuento de Gary.
Exacto. Y todos los otros cuentos que se hacen antes de empezar a grabar este episodio que ustedes acaban de oír. Y, como siempre, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.